desde los estudios de Radio La Red, en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor.
¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros aquí en su programa Viva Mejor. Y qué cosa, ¿no? Digo, ¿cómo están? Como si ustedes pudieran responderme. ¿Cómo somos los seres humanos, verdad? Yo caí en la misma trampa. Hacer una pregunta y no hay forma de que respondan. En fin, creo que y espero me digan que están bien, ¿ok? Y si no, pues saben que hay mucha gente que puede ayudar, inclusive nosotros también. Estamos hoy en el programa ayudándoles, hablando con usted de un tema que vamos a desarrollar a lo largo de esta hora. Y el tema es peleas familiares. Y esto ocurre, pues, están las mejores familias. Excepto cuando hay peleas que son violentas o peleas que son realmente peleas. No deberían existir, ¿verdad que no? Hoy vamos a estar hablando acerca de cómo podemos detectar cuando algo se puede transformar en una pelea familiar. Así lo agarramos de entrada. Es más fácil. Y vamos a mirar qué conflictos hay en las familias por lo general. ¿Y cómo podemos trabajar con los conflictos familiares? Así que peleas familiares es el tema de hoy. Gracias a los que están sintonizando el programa vía Radio La Red, 1650 MKBJD, compartiendo la verdad en amor. Gracias a los que nos siguen también vía radiolared.net, vía los podcasts, vía el streaming. Estamos para usted aquí. Espero haya bajado ya la aplicación, el app, a su teléfono inteligente. Si no, vaya a radiolared.net, de ahí va a tener el dibujo del teléfono y hágale clic ahí. Toma escasamente menos de un minuto si lo va haciendo bien. Y si no, pídanos ayuda, llámenos, le ayudamos a bajarlo. También si va a radiolared.net, baja el app o no. De cualquier forma puede encontrar los podcasts, las grabaciones del programa, este y los otros programas que producimos aquí en la red. Y si usted prefiere plataformas como Spotify, Google Podcasts, Teacher, Apple Podcasts, Amazon Music, cualquiera de esas, y las que salgan en el futuro, usted puede bajar ahí el app. Muy bien, peleas familiares, ¿Qué tema? Bueno, vamos a comenzar hablando acerca de las raíces de los problemas. Los suyos, los míos, los de su cónyuge, sus hijos, todo el mundo trae problemas que tienen raíces. Entonces, parte del tiempo que yo he invertido en mi vida en la consejería y aún como pastor tiene que ver con el tratar de detectar la causa de un problema, la raíz de un problema y además la causa de no solo el problema, sino de la reacción de la persona. Sea usted, sea yo, sea cualquier miembro de la familia, ¿por qué reaccionamos como reaccionamos? Entonces, dos cositas. Primero es la raíz del problema, ¿sí? Y luego la raíz de la reacción a ese problema. Entonces, antes de trabajar mirando detalles de cómo descubrir esas raíces de ambas cosas, el problema y la reacción al problema, vamos a mirar aquí que en algunos casos hay personas que, por ejemplo, al tratar de ayudarle a usted o a mí, estamos hablando de pastores, consejeros, gente que trabaja en la ayuda a otras personas, en resolución de conflictos, hay que hacer un balance porque, observe, hay personas que ponen demasiado peso en tratar de encontrar la raíz del problema. Y si bien es cierto que es necesario encontrar la causa y la raíz del problema, si nos quedamos allí no proveemos solución para la persona. Otros ponen demasiado peso en la solución. Me refiero a que en vez de investigar de dónde viene un problema o la reacción de una persona a un problema, simplemente quiere rápidamente dar la solución. Haga esto y ya está. Bueno, ninguna de las dos formas, que hay demasiado peso, demasiado tiempo dedicado al problema, a la raíz, o a la raíz del problema o demasiado peso o tiempo dedicado a la solución, ambos están desbalanceados. ¿Cuál es el balance correcto? Hay que darle tiempo a investigar junto a la persona cuál es la raíz de su problema y la raíz de su reacción al problema. Y al mismo tiempo hay que también dedicar el tiempo bueno y productivo en la solución. Le voy a dar un ejemplo. Usted va con alguien y le dice, este es mi problema, y se pasan de una hora, digamos, se pasan 40 minutos usted contando el problema. Y luego la persona que le aconseja simplemente le dice, ¿sabe qué? Hínquese ahí en un rincón en su casa ahora y lea la Biblia. Bueno, esa es la solución, pero no es toda la solución. En otras palabras, el ejercicio de estar orando y leyendo la Biblia va a ayudar a la persona a encontrar la solución. Pero dígame la verdad, ¿cuántas veces, honestamente, okay, con una mano en su corazón, usted ha hecho eso y no le dio resultado? Entonces, ¿por qué no le dio resultado? Dios es fiel, la palabra de Dios es veraz, es fiel y la oración es poderosa, pero ¿por qué no le dio resultado? Porque tal vez usted no sabe qué mirar en la Biblia, qué texto buscar sobre el tema, cómo orar al respecto. Y no estoy diciendo hay fórmulas como mecánicas para que Dios responda a una oración, sino ¿para qué voy a pedir consejos si lo único que me van a decir es ahí hínquese por algún lugar y ore y lea la Biblia? Pues ¿para qué hay pastores entonces? ¿Para qué hay consejeros? ¿Para qué hay maestros? La Biblia habla de pastores, maestros, para entrenar a los santos para la obra del ministerio, Efesios 4:11 en adelante. Ahora, la obra del ministerio no es vamos a preparar más pastores, eso es parte de cuando eso se requiere, cuando Dios llama a esas personas. No, también la obra del ministerio es saber aprender a vivir mejor en su casa, en su matrimonio, con sus hijos, en la iglesia, en el trabajo, en la calle. Entonces ahí nos tienen que enseñar, nos tienen que mostrar la palabra de Dios, personas que han sido llamadas por Dios, que están entrenadas para hacerlo, que son llenas del Espíritu Santo, han sido ungidas por Él para hacer estas cosas. Entonces sí, esas personas nos van a ayudar a ver, ok, vamos a buscar las raíces del problema, vamos a mirar las causas, sabemos que es el pecado, pero vamos a investigar cómo entró, qué pasó, dónde le dimos lugar al diablo, dice la Biblia, y luego vamos a buscar la solución. Y la solución está en el arrepentimiento, en la entrega a Cristo, en el señorío de Cristo. Y además hay cosas en la práctica también que hay que hacer, y eso es muy práctico, pero también hay cuestiones que arreglar. La Biblia dice, por ejemplo, en el Señor Jesucristo, nos dice en el libro de Mateo, que tenemos que, dice, si tú llevas tu ofrenda al altar y ahí recuerdas que alguien tiene un hermano, tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda, ve, reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y pon tu ofrenda. Entonces, observe la acción. Ahí el Señor nos está diciendo, nomás en que se ora y lea la Biblia. Ahí dice, deje eso ahí, vaya, haga este trabajo y vuelva. Reconcíliese y vuelva. ¿Okay? Y luego ahí por Mateo 18:19 dice el Señor, si dos tienen conflicto, traten de en privado solucionarlo, y si no, llamen a un testigo, y si no, llamen a otro, y si no, llamen a... y así. Entonces está hablando de una acción, ¿sí? Entonces, si usted viene a mí, o va a su pastor, o va a un consejero y le dice, ¿qué hago? Eso es lo que le vamos a decir bíblicamente, eso es lo que tiene que hacer. No le vamos a decir nomás en que se llore. Vamos a decir, bueno, mire, la Biblia dice esto y lo otro. ¿Okay? O aquí está la Biblia, lea esto y en 10 minutos vuelva y dígame qué piensa al respecto, qué le está diciendo el Señor. ¿Sí? Entonces, todo eso para decir, cuando ayudamos y cuando a veces hasta queremos autoayudarnos en algún aspecto, vamos a tratar de investigar, vamos a orar, Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Cuál es la raíz? ¿Dónde he pecado? ¿Dónde le he dado lugar al diablo? ¿Por qué? Entonces, ok, una vez que entendemos eso, muy bien, ¿cuál es la solución? ¿Cómo resuelvo esto? ¿Cómo lo arreglo? ¿Cómo cambio? Y decimos, Señor, cámbiame, cámbiame, cámbiame. Y está bien, debemos orar al Señor que nos cambie. Pero también hay cosas que el Señor nos va a mostrar que nosotros tenemos que hacer para que el cambio se produzca. Y ahí no es que estamos ayudando a Dios, sino que Dios nos está diciendo, parte del cambio es que cambies. ¿Qué tal? Parte del cambio es que tú cambies, hijo o hija. Parte del cambio es que tú vayas y pidas perdón. Parte del cambio es que tú aprendas a bajar la voz, aprendas a quedarte calladita. ¡Ay, mis queridas hermanas de toda la ciudad! Si ustedes aprendiesen a quedarse un poquito más calladitas en algunos aspectos, es probable que su esposo reaccione mejor. Ay, mis queridos varones de la ciudad, si ustedes también aprendiesen a quedarse un poquito más calladitos en algunos casos y le diesen lugar para que la esposa pueda hablar, es probable que las cosas se vayan arreglando. ¿Ven? Ahora, la familia es un sistema. En consejería nos referimos técnicamente a la familia como un sistema primario, ¿ok? Entonces hay reglas en cualquier sistema. En el gobierno hay reglas, en la iglesia tiene que haber reglas. No estamos hablando de legalismo, leyes inventadas por el hombre, sino que hay reglas, ¿ok? El poner un horario y un día para reunirse es una forma de tener una regla, ¿sí? Entonces, para dar un simple ejemplo. Ahora, en la familia también, las reglas determinan la conducta de una familia. Supongamos que usted es invitado a la casa de un amigo. Vamos a suponer que un día usted es un amigo mío y yo le digo, venga a casa, vamos a cenar. Cuando usted llega a la casa, usted va a hacer algo ético que vamos a decir después de esta pausa. Quédese con nosotros.
AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos en Viva Mejor. Dedicamos los miércoles a temas relacionados al matrimonio y la familia. Con ustedes nuevamente, el doctor Daniel Catarizano.
Estamos de regreso con usted aquí en Viva Mejor, los miércoles hablando siempre de temas para la familia. Este es nuestro segundo segmento y estaba hablándoles recién de que todo sistema necesita una estructura. Y la estructura tiene sus reglas, ¿no? Las reglas determinan la conducta en la familia. Yo le ponía recién el ejemplo. Si usted va a una casa donde, digamos, lo invitan a cenar o a comer, en general, usualmente uno llega y saluda a los miembros de la familia. Eso es como natural que uno lo haga y es de buena educación. ¿Y qué tal si de pronto se da cuenta que los miembros de la familia le sorprenden a usted y no le responden de la misma manera en cuanto a su saludo? Cuando usted se va de la casa de su amigo o la persona que le ha invitado y usted le comenta acerca de lo ocurrido, ¿qué tal si su amigo le dice algo así como, bueno, la manera que usted saludó a los miembros de mi familia fue como un shock para ellos, porque en nuestra familia, le dice su amigo, nosotros no nos saludamos así. Supongamos que usted les dio un abrazo, les dio un beso. Usted sabe que en ciertas culturas eso es muy normal y en otras no. Entonces, ¿qué tal si para usted fue un shock que no le respondieron de la manera que usted actuó al saludar? ¿Y qué tal que para ellos fue un shock de la manera que usted los saludó a ellos? Entonces, la persona que le invitó, la acompaña hasta la puerta, hasta su carro, y le dice, bueno, lo siento, perdone, en nuestra familia no estamos acostumbrados a saludarnos así, así que no supimos cómo responder. Entonces, ¿sabe lo que ocurrió allí? Sin querer, usted violó una regla no escrita de esa familia. Entonces permítame explicarle. En consejería hablamos de la familia como un sistema y hablamos de reglas que están escritas y reglas que no están escritas. Pocas familias tienen una regla escrita. La mayoría de las familias tenemos reglas no escritas y no son reglas estrictamente. O sea, esta familia del caso no se reunieron un día y dijeron, nos vamos a poner de acuerdo en nuestra familia, no vamos a abrazar a nadie, por ejemplo, solamente la mano. Casi ninguna familia lo hace tan formal, pero es la costumbre. Entonces, la tradición y la costumbre forman lo que llamamos una regla no escrita. Entonces, cuando alguien viene y actúa de otra manera, los demás se asombran porque piensan que todo el mundo tiene la misma regla. Entonces, esas son cosas que uno tiene que tener en cuenta aún en las raíces, al descubrir las raíces de los conflictos, porque una de las raíces de los problemas en la familia, y ahí incluyo relación entre hijos, padres e hijos, matrimonio, parientes en general, es no comprender esto. La familia es un sistema. ¿Okay? Entonces, cada familia tiene su propio sistema, aún no escrito, pero está escrito en sus mentes, ¿no? Entonces, cuando usted está casada, casado, y no solo comienza en el matrimonio, sino a los años de estar casados, hay ciertas reglas no escritas en la mente de su cónyuge que todavía están allí. y no se han terminado de borrar, y esto puede ser una de las causas de por qué no se entienden. Como que no quieren entenderse, porque dicen, tengo que ser fiel a lo que papá y mamá me enseñaron. En mi casa lo hacíamos así, me han dicho muchas veces los matrimonios, y yo les digo, bueno, pero eso es lo que hacían en su casa cuando usted era soltera o soltero. Ahora que están casados, ustedes dos tienen que ponerse de acuerdo y decir cuál va a ser la costumbre en su casa. Porque chances hay que son diferentes formas de hacer las cosas. Si usted se casa aquí con un anglosajón, americano, americano, o con un afroamericano, o con un americano de descendencia hindú o china, o, you know, van a tener otras costumbres. Entonces, al pertenecer a la familia hispana, latina, ellos les puede gustar o no les puede gustar, o algunas cosas y otras no, y les pueden sorprender. Entonces, ustedes, si se casan, ahora son una familia intercultural. Okay, o bicultural. Entonces, van a tener que ponerse de acuerdo, no van a poder decir, no, lo que hacemos en México es lo que se debe hacer. Y su esposo le dice, pero yo vengo de la China y lo que hacemos en China es lo que se debe hacer. Bueno, van a tener que hacer un China mix, okay, o un México-Chinese type of thing. Entonces, van a tener que respetarse mutuamente. O lo van a mezclar, o van a aprender uno del otro, o van a hacer ambas cosas, I don't know. Pero ve, esto que parece tan hasta demasiado sencillo de hablar en un programa así, es algo que le va a sorprender a usted si yo le cuento cuántas veces crea tremendos problemas en la familia. Es solamente un ejemplo. Así como hay reglas no escritas con relación a un saludo, hay otras reglas no escritas que son también muy, muy fuertes. Entonces, cuando descubrimos raíces de problemas, cuando ayuda a la gente, en ocasiones no era un problema tan grave la raíz, pero ellos lo hicieron un problema enorme. ¿Ok? Si, ¿dónde hay que poner las manos? ¿Si los codos van en la mesa o no van en la mesa? ¿Si usamos el cuchillo o la tortilla? A mí, esto está ridículo. Pero, ¿sabe? Ridículas son a veces las cosas que la gente hace, que todos hacemos, y pueden provocar un problema. Entonces, cuando ayudamos a alguien, o estamos tratando inclusive de ayudarnos a nosotros mismos como individuos, pensemos, ¿por qué esto es un problema tan grande? ¿Por qué llegó a ser un problema tan grande y surgió de una cosa que no es tan importante? Aquí no estamos hablando de yugos desiguales. Eso es un problema grande, ¿no? La Biblia habla de no yugos desiguales. No estamos hablando de que hubo adulterio, o la pareja antes estuvo en fornicación, no estamos hablando de drogas, vicios, violencia familiar, todo eso podemos hablar. Pero empecé para decir en el programa, yo veo que en muchos casos trato con gente a través de toda mi vida que las raíces de su problema no eran tan graves. Más que nada tiene que ver con la arrogancia, con el orgullo, con esa raíz de decir yo, las cosas hay que hacerlas como yo mando, como yo quiero, y no quieren salir de ahí, entonces tampoco van a salir del problema. Luego está el problema de los roles. Cada miembro de la familia tiene un rol. Somos hijos, somos hijas, somos padres, somos madres, somos esposos, somos esposas, somos abuelos, somos abuelas. ¿Qué somos, no? Entonces, tiene que asumir roles. Y cada rol tiene sus propias expectativas. ¿Y cuáles son las expectativas? En otras palabras, ¿qué se espera de que ser un buen esposo, un buen hombre? ¿Qué se espera de ser una buena esposa, una buena esposa, un hijo, una hija? Esas expectativas, ¿quién las declara? No hay un libro que diga esto es así. Hay sugerencias, hay consejo. La Biblia es la única que dice cuál es el rol del esposo, cuál es el rol de la esposa, de los hijos, de todos. Entonces, cuando respetamos lo que la palabra de Dios dice, le aseguro que las cosas van bien. Aún así, a veces no van bien porque nos olvidamos de lo que la Biblia dice. No lo practicamos bien. Entonces, ahí empezamos a tener problemas. Mire, cuando usted o yo, cualquier persona, violamos las leyes de Dios, violamos el orden, el diseño de Dios, el propósito de Dios, lo que es mejor, pues ¿qué podemos esperar? Problemas. ¿Sí? Cuando los roles no son claros, el padre puede llegar a usurpar el rol de la madre en ciertas áreas, aun cuando lo puede compartir en otras áreas. ¿sí? O viceversa, la madre puede llegar a usurpar el rol del padre. Ahora, tendríamos que con más tiempo definir qué es eso, pero léalos en la Biblia. Uno de los hijos puede llegar a usurpar. Usurpar es como agarrar el rol del padre o de la madre. Entonces, a veces eso ocurre porque papá y mamá le dejan a la hija o al hijo mayor o a alguno que tiene de sus hijos una personalidad más fuerte, le dejan el rol del papá, el rol de la mamá. Y esto pasa mucho en los matrimonios modernos porque ambos trabajan. Entonces, a veces los hijos pasan tiempo solos, entonces la hija o el hijo mayor tienen que hacerse cargo de la casa, cocinar, estar seguros de que el más pequeño obedece o no sale o no se lastima. Los niños y los jovencitos no están capacitados para hacer algo así. Lo pueden hacer y muy bien, pero no es su rol. Ya no es una cuestión tanto de capacidad, me refiero a inteligencia, sino no es el rol. La responsabilidad no es para una criatura o un adolescente o jovencito. Entonces, ahí las cuestiones no están bien puestas. Yo sé que hay casos donde es indispensable hacerlo porque la necesidad material puede llegar a ser apremiante, pero hay que tratar de salir de esa situación lo antes posible. Así que los roles, cada uno tiene que tener los roles bien, bien colocados. Así que en resumen, todas las raíces de los problemas familiares pueden trazarse dentro de no comprender a la familia como el sistema, no evaluar que hay reglas, tienen que haber escritas o no escritas, uno no trabaja bien con los límites, no conoce bien los roles, no los asume bien, y eso ¿qué va a producir? Pues tremendos problemas. Así que como verá, hay conflictos, peleas en la familia que se pueden evitar simplemente pensando en qué es una familia y cómo debe funcionar. Ahora, cuando hablamos de cómo resolver los problemas, yo le voy a desarrollar en el próximo segmento las técnicas que pueden haber de resolución de conflicto y no son tan complicadas. Pero más que nada, al principio del próximo segmento, yo quiero llevarlos a algo que he enseñado muchas veces en la escuela de ministerios, en conferencias de familia, matrimonios, para mostrarles cuáles son las reacciones típicas frente a un problema. Okay, alguien ha escrito con bastante sabiduría cuáles son las reacciones que los seres humanos... Hay cuatro reacciones típicas que los seres humanos adoptamos frente a un conflicto. Y dependiendo de esas reacciones, las que escojamos, nos va bien o nos va mal. Así que hoy estamos hablando acerca de peleas en la familia y la idea es, por supuesto, cómo resolver eso para que no existan más peleas en la familia. Yo sé que no voy a quizá hablar exactamente de su problema en particular, pero todos los principios y enseñanzas que estamos compartiendo con usted en este programa tienen que ayudarle, ¿ok? Así que quédese con nosotros. Usted está escuchando Radio La Red en 1650 AM KBJD, compartiendo la verdad en amor. Recuerde que estamos en radiolared.net, recuerde que estamos en YouTube, inmediatamente después del programa de la mañana, a las 8 ya aparece una síntesis en video de unos 14-16 minutos, véalo también, eso le puede ayudar. Recuerde que estamos en Facebook y usted puede darnos un like y comentarios y estamos también dispuestos a escuchar sus preguntas para este viernes. Ya volvemos.
Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KDJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos. En Viva Mejor, dedicamos los miércoles a temas relacionados al matrimonio y la familia. Con ustedes nuevamente, el Dr. Daniel Catarizano.
Muy bien, gracias por permanecer con nosotros. Este es nuestro tercer segmento, lo que indica que estamos en la mitad del programa de hoy hablando de peleas familiares. Y en este segmento, y de paso, si no escuchó los otros, necesita escucharlos, ¿ok? Para que tenga sentido lo que voy a decir ahora. Pero en este segmento quiero entonces, como prometí, decirles que todos los seres humanos tenemos tendencias a confrontar un conflicto o un problema de maneras diferentes. Y quiero compartirle algo que he compartido inclusive con alumnos de la Escuela de Ministerios en diferentes años. Alguien dijo que, por ejemplo, Hay personas que frente a un problema tratan de no enfrentar el problema. ¿Okay? Le dan la vuelta, como decimos, y no van al problema. Esa es una manera de escapar del problema. Y si es usted esa persona, le digo, pues va a seguir con el problema sigue flotando ahí frente a usted hasta que usted haga algo al respecto. Hay otras personas que frente a cualquier tipo de problema, en vez de ir derecho al asunto, crean otros problemas, como problemitas alrededor. Ahora, no estoy diciendo de aquellas personas que como un consejero, un pastor, ayudan a usted a investigar y investigar y investigar, y a lo mejor usted, si usted le está dando vueltas, vaya al grano. No, no, no. Sepa la técnica de lo que se está haciendo, es tratar de encontrar cuál es la raíz del problema, y para eso uno a veces tiene que andar navegando por las ramas. Eso es natural. Pero no estamos hablando de esa técnica, estamos diciendo cuando hay personas que crean otros problemas, ¿okay? Por ejemplo, echan la culpa a otras personas, o echan la culpa a circunstancias, o le tratan de echar la culpa a Dios, imagínense hasta dónde llegan. Entonces crean otros problemas para no ir al problema, le tienen miedo, no lo quieren reconocer, lo que sea. Un tercer caso es las personas, o son las personas que ignoran el problema. En todo caso dicen, no existe tal problema. Y aquí les quiero decir que esto es lo que me preocupa muchísimo en aquellas iglesias que dicen, no declare esto, no declare lo otro. Me importa mucho porque en la Biblia no está esa idea, aunque uno puede agarrar textos y darlo vueltas y pensar qué es lo que la Biblia dice, pero en realidad no hay en la Biblia ese tipo de formas de... Cuando hay un problema, y la Biblia nos enseña qué es lo que tenemos que hacer con un problema. Ahora, esta idea de no voy a declarar que no existe, voy a hacer de cuenta que no existe, no voy a pensar en el asunto. Bueno, llega un momento donde usted está en supresión, está ignorando el problema, y lo único que está haciendo es que debajo suyo, por decir así, crezca cada vez más el problema hasta que explote. Entonces dijimos, algunos no quieren enfrentar el problema, ¿okay? Reconocen que existe, pero no lo quieren enfrentar, entonces no hablemos de esto y así posponen. Otros crean otros problemas alrededor del problema, pero nunca van al problema en sí. Otros, en tercer lugar, y esto fue el último que mencioné, ignoran el problema. Y ahí no están diciendo, no reconozco que hay un problema, sino que saben que está, pero lo ignoran. Declaran que eso no existe o le llaman con otro nombre. No, yo lo voy a ignorar, esto no es así. El hinduismo, el budismo, la nueva era está enseñando mucho acerca de eso. Por ejemplo, dicen, no existe el miedo, es una ilusión. Eso es ignorar el problema del miedo. Y lo único que hacen es crear miedo que se va acumulando. El día que exploten va a ser un grave asunto. Entonces, el cuarto... Dice el autor, el cuarto caso es la manera de confrontar un problema. ¿Y cuál es? Enfrentar el problema, atravesarlo. Yo a veces en la escuela de ministerio he puesto un esquema, en algunos casos ha sido en video, otras cosas a veces ha sido en una pizarra, ¿verdad? Y yo puse una flecha en el medio de un cuadrado que dice problema, hay que atravesarlo, ¿okay? Como dice un viejo refrán, no podemos pactar con las dificultades. O las vencemos o nos vencen. Y para poder vencer los problemas, las dificultades y que no haya una verdadera pelea, pues hay que hacer todas estas cositas que hemos dicho. Señor, dame sabiduría. Si usted es cristiano, Señor Dios, dame sabiduría. En el nombre de Jesús te pido para saber cuándo hablar de esto, pero de esto hay que hablar. Y si necesito ayuda, una tercera persona neutral o no. ¿Y dónde está la raíz? ¿Cuál es el conflicto? ¿Por qué nos peleamos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Ven? Hay reglas no escritas, pero están escritas en la mente de mi esposa, o en mi mente, o en la mente de mis hijos, o el suegro, la suegra, el cuñado. ¿Qué está pasando? Y una vez que encontramos la raíz del problema, le voy a dar una recomendación, si quiere un consejo. Cuando usted se da cuenta, el Señor le muestra, Dios le muestra cuál es el problema, la raíz, bueno, hay casos donde usted no va a poder corregir la raíz. Se dio cuenta, ¿verdad? uno quisiera volver el rollo atrás, la historia atrás, y decir, bueno, yo reconozco, para dar cualquier ejemplo, vamos a dar este, yo reconozco que mi problema es que mis papás, mi mamá, esto que el otro. Bueno, hay poder en usted para volver la historia atrás, volver a ser una criatura, un niño, una niña, y corregir a sus padres que fueran de una manera diferente. ¿Así hoy usted como adulto no tendría los conflictos que tiene? Pues no. Entonces, aun cuando hemos descubierto la raíz que puede estar causándole ciertos conflictos ahora a usted como adulto, hombre o mujer, no podemos, aun cuando hayamos descubierto la raíz, probablemente ya no vamos a poder desenterrarla. En ese caso es una historia pasada. Lo que podemos desenterrar es el efecto que ha producido esa raíz, porque ha creado otra raíz. La Biblia en el libro de Hebreos nos habla de raíces de amargura. La raíz de amargura es algo que se produce de otra raíz que ha producido la amargura. ¿Sí? Es como un árbol que de pronto produce raíces nuevas al lado, o cerca, o lejos. Ahora, lo mejor sería sacar el árbol, pero hay que sacarlo de raíz. Y en algunos casos, bueno, ya no puedes sacar el árbol central que produjo las otras ramas, pero piensen usted como un nuevo arbolito que está cerca, y usted puede quitar su raíz porque hay cosas que quedaron implantadas en su corazón. ¿Sí? Entonces ahí es donde usted piensa en esas cosas, las descubre y dice, esto es lo que me produce la reacción de odio, de rencor, de falta de perdón, de desánimo, me hace gritarle a mi esposa o a mi esposo, me hace gritarle a mis hijos, me hace ser iracundo, ser una persona llena de ira, o me hace querer robar, o me hace querer mentir, o me hace querer pegar, o me hace querer romper paredes alrededor de mi casa, o golpear a alguien, o me hace querer ser irresponsable, o impuntual, o insultar. Hay algo que produce esa reacción. Lo que quiero enseñarles es que cuando nos peleamos en la familia, por lo general es un problema de reacción a algo que nos molesta dentro de nosotros o en otras personas de la familia. Lo mismo ocurre en las iglesias, en el trabajo, en donde sea. Donde hay dos personas o más, siempre está el potencial de problemas. ¿Okay? Siempre es probable que vayan a haber problemas. Y uno dice, bueno, son diferentes personalidades. Sí, ese es un ingrediente. Pero los problemas no siempre vienen porque son diferentes personalidades. Usted se puede llevar muy bien y nunca pelear con alguien que tiene una personalidad opuesta a la suya. Los problemas no se producen, por lo que yo he aprendido en mi vida, por cuestiones de personalidad. Eso a veces trae problemas. Pero lo que más trae problemas es, repito, no tanto la personalidad diferente uno con otro, sino lo que hay dentro de uno. Una persona que está en paz con Dios está en paz consigo mismo. Entonces le cuesta bastante ser una persona peleonera, como decimos acá. Le cuesta, porque está en paz. Una persona que no está en paz con Dios, aunque sea religiosa y vaya a la iglesia y haga todo lo que se hace en la iglesia, si no está realmente en paz con Dios, no va a estar en paz consigo misma. Entonces una persona así siempre le va a buscar el pero a algo. ¿Okay? El caballo tiene cuatro patas, a la persona va a ver cinco patas en ese caballo. Siempre le va a encontrar algo que no existe. Siempre va, por un lado va a pedir ayuda, quiero salir de este conflicto matrimonial o con los hijos o lo que sea, el dinero. Y de pronto siempre le está encontrando algo. Es la típica persona que le va a decir a usted, ¿qué tal? ¿Cómo le va a fulana de tal o fulano de tal? Ah, bien, pero... Y no va a pasar mucho tiempo, a veces segundos, minutos, en que le va a contar algo negativo del esposo, de la esposa, del gobierno, del pastor, de la familia, de la iglesia, del trabajo. Siempre tiene algo negativo que contar. Esa es una persona que no está en paz con Dios. No está en paz consigo misma. Y no estoy diciendo ignora que hay problemas. No ignore que hay problemas. Pero la manera en que está enfrentando su vida es una manera quejosa, a veces hasta con su propio gesto, revoleando los ojos o hablando mal. de alguien de la familia. Así que vamos a concluir después de esta pausa comercial. Ya volvemos.
1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos en Viva Mejor. Dedicamos los miércoles a temas relacionados al matrimonio y la familia. Con ustedes nuevamente, el doctor Daniel Catarizano.
De esta manera concluiremos con el tema de peleas en la familia. Y yo le dije segmentos atrás que es muy probable que yo no esté hablando directamente a su problema. Pero los problemas, cualquiera que ellos sean, tienen un mecanismo muy similar unos con otros, porque tiene que ver con la conducta humana. Ahora, para ayudarle a usted a resolver el conflicto, le digo que no solo hay que partir de las raíces o causas también, como las podemos llamar, de los problemas y la reacción a ese problema en su forma de ser. Pero también uno tiene que mirar cuáles son los requisitos, entre comillas, para poder cambiar. Por eso hoy estoy hablándole de una manera muy sintetizada de este tema, pero tengo que hacerlo así por el tiempo también, porque demasiada información toda junta en un programa no ayuda. Entonces, parte del trabajo es, tengo que ver cuáles son los requisitos para que mi conducta cambie, para que no peleemos. No puedo estar echándole siempre la culpa a la esposa, ¿verdad? O a los hijos, o al sistema, o al pastor, o a veces, como decía yo antes, hasta Dios. Hay gente que llega hasta esa insolencia, ¿no? Hay requisitos para cambiar. El primero es reconocer que no solamente hay un problema en la familia, sino que tengo un problema como persona, que soy parte del problema. Y usted dirá, bueno, doctor Catarizano, pero ¿qué tal si yo no fui la culpable? O yo no soy el culpable. Es cierto, hay cosas en las que usted puede no ser culpable de la raíz del problema o del problema que surge con un miembro de su familia, pero sí puede ser culpable de la reacción suya a ese problema. Y ahí está el problema también. Entonces, resolver los conflictos presentes requiere que uno conozca las raíces del problema y también la raíz de por qué reacciono así a un problema real y a tener las herramientas para saber cómo solucionar este conflicto para que paremos ya con estas peleas y no vuelvan a surgir otra vez en el futuro. Okay. Y estas son cosas que usted puede enseñar aún a los niños, si tiene, hay niños en casa. Entonces, uno tiene que mirar, por ejemplo, el cuadro que yo le pintaba a usted recién, porque no lo tengo aquí, como si fuese televisión esto. Y esas, analice esas cuatro reacciones que los seres humanos solemos tener a cualquier conflicto. ¿En cuál de esas cuatro se ubicó usted? ¿Es la persona que ignora un conflicto? ¿Es la persona que crea otros conflictos? ¿Es la persona que escoge decir, sé que hay un conflicto, pero no lo quiero tratar y algún día trataré con eso? ¿O es la persona que perfora el conflicto? En otras palabras, lo enfrenta, busca ayuda si es necesario y lo pone como una meta hasta que eso se resuelva. Yo le aconsejo eso último. Esa es mi recomendación para usted. Échele ganas, como decimos, hasta que el asunto acabe. Ahora, va a acabar inmediatamente, va a acabar muy rápidamente y, bueno, depende del resto de los miembros de la familia. Si es un conflicto matrimonial, depende también en parte de su cónyuge. No es algo que, como decíamos antes, no podemos volver la historia atrás y arrancar la raíz de algo que sucedió hace años atrás en la niñez o a lo mejor hace meses atrás. Ya está, ya sucedió, pero sí podemos regular y aprender a regular nuestra reacción al conflicto y también ver qué produjo lo que ocurrió para que no se vuelva a producir. Okay. Entonces, eso es algo, pero tampoco podemos meternos en la cabeza de la otra persona o personas en la familia para convencerlos o para hacerles como si fuera posible un lavado cerebral. No es posible eso. Así que, primero, obsérvese a usted misma, a usted mismo, en cuál de esas cuatro posiciones se encuentra usted? ¿Lo ignora? ¿Crea otros problemas siempre? ¿Y no le da vuelta el asunto y dice, no, esto no existe, aunque sabe que existe? ¿O lo enfrenta? ¿Enfrenta el problema y por lo menos en usted trata de lograr los cambios? Todo esto le ayuda inclusive a cuando usted ora, el Señor le puede mostrar y le quiere mostrar. Hija, hijo, el problema eres tú. En parte el problema eres tú. Eso el Señor me lo ha dicho a mí también, aun cuando yo le he dicho, pero mira a mi esposa, mira a mis hijos, mira a este, mira al otro. Y en oración, cuando le he dicho, Señor, sinceramente, honestamente, estoy quejándome de los demás, pero ¿y qué de mí? Muéstrame a mí, ¿qué pasa conmigo? Yo participo en esto. Y a veces he entendido, creo del Señor, no, tú no fuiste el originador de este problema, pero estás alimentando el conflicto por tu reacción al problema. ¿Okay? Uno se puede sentir ofendido, ¿cómo me hacen esto a mí? Yo no me merezco esto, miren lo que yo hago por ellos, y mire cómo ella o él o ellos, y no. Bueno, esa reacción no va a ayudar nunca tampoco a que la otra persona o personas cambien. Y en ocasiones uno se pone en el lugar de Dios y cree que con sus quejas y con sus pataleos y berrinches aún de adulto, uno va a lograr cambiar a la otra persona. Y obsérvese hablar, obsérvese cuando pelean. ¿Está usted tratando de cambiar a la otra persona en su forma de ser? No lo va a lograr, no pierda su saliva, no pierda su tiempo, no pierda su energía, su sistema nervioso. Y no, deje la adrenalina quieta, por decirlo así. No va a cambiar usted a la otra persona, usted no es Dios. Imagínese si la otra persona quiere cambiarle a usted, su forma de ser. No, aún los pastores, los consejeros, los que enseñamos, aconsejamos, no, nunca vamos a lograr cambiar a la persona en su forma de ser. Eso solamente Dios puede cambiarnos en nuestra manera de ser, y eso aún si nosotros nos sometemos a Él, nos derretimos delante de Él realmente. Si seguimos rebeldes, pues Dios nos puede cambiar, pero y no, Dios nos trata con mucha misericordia. La Biblia dice, por su misericordia no hemos sido consumidos. Dios nos da tiempo, Dios nos tiene mucha paciencia, Dios aplica su gracia sobre nosotros, quiere que nosotros la apliquemos sobre otros, porque de gracia recibimos, de gracia debemos dar gracia a otros. Pero estos son requisitos para cambiar, ¿verdad? Un sometimiento, un rendimiento completo a Dios, al Señorío de Cristo, y que Dios me muestre lo que tengo que hacer, y lo tengo que hacer y lo voy a hacer. Ahora, si sigo resistiéndome, aunque tenga la Biblia abierta en la gran solución, el texto, pues si no le voy a hacer caso, no le voy a hacer caso y no voy a cambiar. ¿Okay? Entonces, la palabra de Dios no es como una vacuna en contra del nerviosismo, que me la inyectan y ¡oh! Estoy inmunizado, nunca más grito, nunca más. No, esto es un trabajo diferente. Uno tiene que poner de sí mismo para decir, ok, Señor, voy a obedecerte. Mi carne, mi mentalidad, mis tradiciones, mi orgullo, mi arrogancia, mi rencor me llevan para el lado incorrecto, pero, y el lado incorrecto es pecado, pero tú me dices lo que tengo que hacer. Entonces yo voy a hacer lo que tú me dices que tengo que hacer, aunque no lo sienta, aunque mis emociones me lleven para otro lado, aunque me parezca que es injusto. ¿Por qué voy a perdonar a mis enemigos? Usted dice es injusto, recuerde que Dios es el único juez justo y Él no está tapándose los ojos a lo que le están haciendo a usted mal. El Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si, ¿ven? ¿Recuerda? Entonces usted dice, no, no es justo, pues usted se está poniendo en lugar de Dios. ¿Cómo usted puede determinar 100% lo que es justo y al mismo tiempo pensar que usted es perfecto? Bueno, nadie es perfecto. Sí, ya me doy cuenta por su manera de ser que nadie es perfecto, pero y yo tampoco. El tema es no nos pongamos en lugar de Dios. Entonces no estamos ignorando al amar al enemigo, no estamos ignorando el daño que nos hace, pero estamos diciendo yo también en muchas cosas estoy mal. Si no es en este conflicto con esta persona, es en otras cosas en mi vida. Entonces, así como de gracia he recibido compasión de Dios y misericordia, y no me ha exterminado con solo pensarlo, ¿qué puedo pensar yo? ¿Que yo soy más justo que Dios, acaso? Y ¿usted piensa que la otra persona no va a poder dormir porque usted no le hable más? ¿Usted piensa que la otra persona va a cambiar su manera de ser porque usted dice, le retiro el saludo o le miro mal? La persona no va a cambiar por eso. Entonces, seguimos con más problemas. El problema no se resuelve. Usted dice, bueno, para mí se resolvió porque ya no le hablé más. ¿Y su problema delante de Dios cómo lo va a resolver? No, Dios tiene que comprender. Dios no tiene nada que comprender. Usted tiene que comprender. Yo tengo que comprender. Si no nos humillamos delante del Señor, la Biblia dice que se exalta ser humillado por Dios. Y el que se humilla será enaltecido por Dios. Y enaltecido no significa que nos van a hacer un monumento. Dios va a poner las cosas en su lugar y nosotros vamos a gozarnos en el Señor de no tener más ese problema. Pero ¿cómo puede usted estar andar por la vida con peleas con la familia todo el tiempo? No puede decirme, bueno, pastor, yo he hecho todo de mi parte. ¿Estás seguro? Yo puedo saber que usted hizo todo de su parte dependiendo de su actitud. Si su actitud es una actitud de paz, de tranquilidad, con Dios, con los demás, aún si hay gente que no le quiere ni saludar y está peleada con usted, pero usted está en paz con Dios. Ahora, no diga, voy a fabricar una paz, ¿ok? Bueno, yo hice lo que puedo, yo estoy tranquila. Ya esa misma actitud nos está diciendo que no es cierto. Entonces, yo sé, hay cosas que yo tampoco puedo, aún como pastor, resolver en todas las personas, porque no está en mí resolverle los problemas. Pero yo tengo que estar en paz con Dios. Al estar en paz con Dios, estoy en paz con los demás, aun con, si tuviera enemigos con mis enemigos, porque no estoy tratando de cambiarlos, sus personas, ¿no es cierto?, en su forma de ser. Estoy orando por ellos, pero yo tengo que saber que sí, de verdad, de mi parte he hecho todo lo posible para no pelear. Así que esto es básico para la familia. Nos vemos mañana, si Dios quiere.
Gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor@radiolared.net.